Sí, claro.
Sí, claro.
Sí, claro.
¿Cómo?
Eso es algo de
es un piercing. No, no.
Solamente desde aquí.
Sí, desde aquí. Desde aquí. No, no. Y bueno, eso más que nada. Y hace varios años, como dije, tengo mi invitando en mi organización. No sé si contar un poquito del MAP. El Movimiento Agrario Popular surgió a partir de lo que fue la defensa de las comunidades campesinas. ¿Defensa en qué sentido? Defensa frente al avance de los monocultivos, específicamente de soja transgénica, que se estaba cultivando en Tecoyoyá, primera línea. Fue el primer lugar donde se empezó a formar el MAP. Tiene apenas 7 años aproximadamente. Entonces el MAP, las familias campesinas se organizaron para poder defender la comunidad. ¿En qué sentido? No exigiendo que se respeten las leyes ambientales para no ser fumigados. Y en segundo lugar, porque es una agricultura que avanza muy rápido y que no puede convivir con lo que es la agricultura familiar campesina, le llamamos nosotros. Porque es una agricultura a base de agroquímicos, de tecnologías de punta y de semilla transgénica. Entonces, no tiene nada que ver con nuestra agricultura. Y afecta a nuestra agricultura. No sé si tengo que explicar cuáles son los impactos de la agricultura empresarial sobre la agricultura familiar.
Creo que
sí.
He oído eso.
Ah, bueno.
Pero no sé si Noel quiere para su documental, para el documental, por lo menos.
Bueno, antes que nada, nosotros tratamos siempre de definir lo que es la agricultura para comenzar, para entenderlo desde nosotros, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista campesino. Y no, para nosotros no es muy difícil entender que la palabra agricultura viene del agro, agricultura. Entonces es agro, una forma de producción que concorde con lo que es la cultura nuestra. Y algo nuestro sería algo que nos identifique, algo que sea parte de nuestra vida, parte de nuestro ser y de nuestra forma de vivir. Y la respuesta a esto es que la agricultura agroexportadora, como lo llaman agricultura, no es para nosotros agricultura. Es otra cosa menos agricultura. Porque es un modelo de producción que se trajo de otros lados, que fue entrando del lado brasileño. En el lado este del país fue entrando y avanzando. Por lo tanto, no es algo nuestro, ni creo que sea del Brasil, sino de otro lado, más allá de una forma de producción. Bueno, ahí voy a meter yo mi opinión personal.
Bueno,
que para mí esa agricultura fue algo inventado, algo que se construyó, que el hombre construyó para poder adueñarse de los recursos naturales estratégicos para poder enriquecerse cada día más, solo con ese fin, no con el fin de alimentar a la humanidad ni con el fin de convivir armónicamente con la naturaleza, porque es eso lo que demuestra. Entonces, no creo yo ni que la gente, ni los indígenas de, ni los campesinos, ni farmers de Estados Unidos, ni de ninguna parte del mundo haya sido esa su forma de su cultura. Yo creo que de otra forma nosotros, la gente piensa, pero que esa agricultura se impuso y que se fue extendiendo porque fue inventado para eso.
Diseñado
para eso. Ese es mi punto de vista. Entonces, vuelvo a decir que nosotros diferenciamos lo que es el modelo de la agricultura empresarial mecanizada y lo que es la agricultura familiar campesina. Dos tipos de agricultura que se confrontan y que no pueden convivir una con la otra. Porque tienen dos principios diferentes. Una que es acumular capital y otra que es producir para alimentar, para sobrevivir. Entonces, por lo tanto, no pueden convivir juntos. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
¿Sí? Sí.
Bueno, por ese lado, nosotros reivindicamos de vuelta lo que es la agricultura familiar campesina, porque nos parece que es la opción para poder defender lo que nosotros llamamos la soberanía alimentaria. No hablamos de seguridad alimentaria.
¿No?
No, porque nos parece que es asegurar la alimentación nomás. Para nosotros el problema es mucho más complejo, va mucho más allá de eso. Porque seguridad alimentaria es asegurar nomás tu comida y mi comida. Asegurar que yo coma todos los días sin que tenga hambre, sin pasar hambre, y vos también. Pero no dice en eso, no está qué es lo que debemos comer, ni qué tipo de alimentos, sino comer nomás para no pasar hambre. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de soberanía alimentaria? Porque nos parece que tenemos que producir comida sana para alimentar a nuestro cuerpo. O sea, debe ser algo mucho más íntegro. Sin embargo, la seguridad alimentaria no contempla eso. La seguridad alimentaria solamente dice que tiene que ser distribuida la comida para todos.
Con permiso. Ángel.
Bueno.
Vamos a salir un poco.
Compañero.
¿Novio?
No
los interrumpo, después ando.
No sé si continúo. Sí.
Dices que agricultura sostenible es solamente para quitar el hambre.
No. Hablo de seguridad alimentaria, de la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Porque nosotros lo que reivindicamos es la soberanía alimentaria y no la seguridad nada más. Nos parece que es importante la seguridad, pero no, porque seguridad solamente se trata de poder alimentarnos todos sin tener en cuenta qué tipo de comida estamos ingiriendo. Claro.
Y cómo se distribuye la
exacto
comida.
También todo eso, sí. Sí, entiendo, yo también pasé por eso.
¿Por cuánto tiempo está?
Asunción?
Sí.
2 años y medio. Era importante nomás diferenciar eso, porque para nosotros es hablar de soberanía alimentaria es hablar sobre el control de los alimentos mismos. De la alimentación misma, ¿qué implica? No solamente qué es lo que comemos, sino cómo se produce eso y a quién está perjudicando esa producción, o si no está perjudicando a nadie. En el caso, un ejemplo concreto es el tema de la soja transgénica, que hablan de que con eso se va a alimentar al mundo, de que se puede alimentar al mundo. Y tener lo que se llama la seguridad alimentaria por mucho tiempo, según la FAO incluso. Pero no se tiene en cuenta cuáles son las consecuencias de esa producción. Ni cuál es el grado de toxicidad de ese alimento. Eso. No sé si se entiende la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria. Ya expliqué más o menos cuáles son las dos formas de producción y cuál es la producción, lo que nosotros reivindicamos, el tema de la soberanía alimentaria, porque a nosotros nos parece que es la única alternativa que en este momento nosotros tenemos como campesinos para poder seguir produciendo y alimentándonos sanamente. Este modelo de producción, el modelo de producción de la soja transgénica, lo que está haciendo actualmente es expulsando a la gente del campo. Gente que viene a los bañados, no sé si ustedes se fueron, Bañado Norte, Sur, Chacarita, a las periferias de las ciudades. Seguro vieron en qué condiciones están, y la mayoría de ellos vinieron del campo. Se fueron, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Uh-huh.
Y son gente que salieron por varios motivos, que fueron que no aguantaron lo que son los agrotóxicos, las fumigaciones en primer lugar, en segundo porque ya se encontraban rodeados por monocultivos y no resistieron más, y entonces vendieron sus tierras para salir de ahí. Además que los productores de soja transgénica ofrecen mucho dinero para el concepto de dinero del campesino. La gente al tomar ese dinero piensa que le va a rendir mucho, y viene acá a las ciudades con el con en la cabeza, con la mentalidad de que va a poner un negocio y que va a salir para adelante. Muchos de ellos tuvieron alguna tuvieron algún negocio, lo que sea en principio, pero ¿quién compite contra los supermercados en la ciudad? Y de alguna manera llegaron al estado donde están muchos de ellos, en la parte de Cateura, se están alimentando, están juntando basuras para alimentarse. Entre ellos mismos entre ellos mismos se vuelve a formar distintos tipos de clase de pobres. Están los que se rebuscan en las basuras por las calles, en los basureros antes de recolectarse. Los que llevan allá y juntan, sacan, reciclan. Vuelven a vender y con esa plata del reciclaje comen. Y los que buscan en la basura misma comida. Si salen a las 12 de la noche van a ver eso acá siempre. Allí. Entonces, como dije, esa es una de las consecuencias de la del modelo de producción actual que se está implementando en el campo. Ahora voy a tratar de relacionarlo para que se vea más ampliamente cómo funciona. Creo que ustedes seguro saben cómo es el funcionamiento del modelo de producción, pero quiero explicar nomás cuáles son los vínculos internacionales. Acá en Paraguay, todo lo que se produce, el 99% de la soja que se produce acá en Paraguay es para exportación, o sea, para afuera. Y pagan cero, nada de impuesto no pagan. Ni un guaraní, ni nada, 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 nada. La semilla transgénica se trae de afuera, se exporta. Principalmente de la multinacional Monsanto. Las maquinarias también se exportan de afuera. Los agrotóxicos también. El Roundup es el que más se utiliza. Y lo que, a ver, ya dije, maquinaria, semillas, agrotóxicos. Y como dije, o sea, todo eso se trae de afuera. Y lo simpático es que son las mismas multinacionales, en este caso acá el más grande es Cargill, el que se encarga de exportar de vuelta. Como podrán darse cuenta, toda la cadena de producción es manejada por ellos, por multinacionales. todo se lleva afuera. ¿Y qué es lo que se deja acá? Seguro ya vieron qué es lo que se deja acá. Pagan impuestos porque no hay una ley que diga que paguen impuestos. Nosotros, conjuntamente con las organizaciones campesinas, habíamos presentado una ley al Parlamento pidiendo que por lo menos se pague un porcentaje de impuestos por las exportaciones. Pero el 99% del Parlamento se mantiene igual, o sea, no cambiaron. Lugo cambió, pero el Parlamento es el mismo, o sea, no hay cambio, siguen las mismas personas conservadoras que siempre respondieron a este modelo de producción y siempre van a seguir haciéndolo. Incluso alguna de las campañas electorales de estos diputados y senadores son financiados por Cargill. O por otra multinacional. Por lo tanto, no pueden ir en contra. La clase política de nuestro país es así, asquerosamente sucia. Muy sucia. Entonces, lo que... voy a tratar de ubicarme de vuelta. Volviendo atrás, que como le expliqué, toda la cadena de producción, en ninguna de la cadena de producción, ninguna parte, ni se le da empleo al campesino, ni hay asistencia social para el campesino. Y todo el modelo de producción en sí es perjudicial para la salud del campesino. O sea que de ninguna forma nosotros vemos que esto traiga progreso y desarrollo a nuestro país. Además que todo el aparato estatal el 95% se encuentra intacto, o sea, no se movió de lugar. La institución encargada de controlar las semillas, las fumigaciones, todas siguen en manos de las mismas personas y siguen respondiendo siempre a este modelo de producción. Entonces es imposible cambiar la situación con esa gente. El Poder Judicial, que hasta ahora el 100%, ahí ya no hay ni 99 ni 95, sino 100% sigue intacto. O sea, el Poder Judicial, nada no cambió en el Poder Judicial. Nada. Entonces nosotros, las comunidades, cuando son fumigadas, nosotros nos vamos a la fiscalía de la comunidad y hacemos denuncias. Pero denuncias. denuncias que nunca corren, nunca le dan seguimiento, que terminan ahí, en una carpeta. Entonces no... Por el lado judicial tampoco tenemos salida. Además que en muchos de los monocultivos de soja existen paramilitares que están resguardando el sojal, que apenas un chanchito de un vecino entra y lo matan así. Y hubo personas en que hubo casos en donde personas fueron asesinadas dentro de, por entrar a una propiedad privada con soja. En el departamento de San Pedro hace 2 años fue un caso. Se denuncia eso y el Poder Judicial le da igual a ellos. Entonces con el ¿cómo se dice cuando es un drama? No me sale la palabra en castellano. ¿Cómo se dice? No me sale. Con el pretexto de la defensa de la propiedad privada, incluso estos juicios que se le abre a ellos salen a sus favores. ¿Por qué? Porque ellos tienen derecho a resguardar su propiedad privada. También choca mucho con lo que es la cultura campesina. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero las vacas, los chanchitos caminan por la comunidad y son libres. Siempre fueron así y no tienen por qué estar encerrados. Y entonces con este modelo de producción no puedes tenerle a tu chanchito por ahí porque enseguida le van a matar o a tu vaca o a tu caballo. O sea, rompe con la cultura misma de la gente. La gente ahora tiene miedo de tenerle a su animal suelto. Entonces ahora los animales tienen que tener chiqueros. Y las vacas tienen que estar atadas en algún lugar. Cosas así que son muy... que no parecen nada, ¿verdad? Pero que en realidad condicionan bastante. Hasta nosotros los humanos nos condicionan. Cosas así, el tema de la también en lo cultural que es muy simpático, pero es una lástima también escuchar de la gente que antes lo que era su canchita hoy es un sojal, o antes lo que era su placita es un sojal, o antes lo que era la escuela de la comunidad ahora es un sojal. También lo que siempre tratamos de entender y de dar a entender es que esto no se trata solamente de Paraguay y de un problema acá nuestro, sino que trasciende, va mucho más allá. Esto no tiene frontera. muchas veces sucede que hay conflictos y enfrentamientos entre la mayoría de los empresarios son extranjeros, brasileños. Entonces nos enfrentamos entre brasileño y paraguayo. Porque es la persona que vos ves que te está fumigando todos los días y es la persona que está ahí. No nos da tiempo para ponernos a pensar si esa persona no está siendo utilizada por ese modelo de vuelta. Y entonces nos ponemos y nos peleamos entre nosotros. Se llega hasta asesinatos, como supieron en el caso de Tecoyoyá. ¿Saben algo de eso? ¿Sí? ¿Supieron ya? Es una lástima que se tenga que llegar a eso, pero se llega. Entonces, el tema es mucho más amplio y mucho más grave de lo que nosotros podemos dimensionar. Para nosotros, siempre tratamos también en las reuniones ver eso que antes lo que la lucha campesina anteriormente era para conseguir subsidios para cultivo de renta, semillas, después ya eran y reivindicaciones campesinas, ¿verdad? Luego se convirtió en una lucha por la tierra. Porque, como sabrán también, hay una distribución muy, muy desigual de la tierra acá en Paraguay. Y para nosotros hoy día ya no se trata de la lucha por la tierra, ya se trata de una lucha por la sobrevivencia en el campo. ¿Por qué decimos sobrevivencia? Porque tenemos que estar luchando, aguantando y soportando para seguir viviendo en esas condiciones. Entonces, creemos ya que es una lucha por el derecho a la vida ya. ¿Por qué decimos esto? Porque para vivir tenés que alimentarte sanamente, lo cual no está haciendo nuestra gente, porque todos los días su producción está siendo fumigada. Se está violando el derecho a respirar un aire sano y a tomar agua sana. Y por último, el derecho a convivir en una comunidad, manteniendo una identidad. Y, voy a rescatar, porque yo estoy hablando mucho de lo más de mi experiencia, de nuestra experiencia como campesinos, pero esto no es solamente una realidad del campesino, es la realidad de miles de indígenas del país también. Hermanos indígenas que están pasando por la misma situación, la misma. Acá en Paraguay, el 2% de la población, 2% de la población tiene en sus manos el 75% de las tierras. Y el resto, nosotros, los campesinos, los pequeños productores. Y eso más que nada, no sé, creo que con esto ustedes se van a, se ubican mejor en el lugar donde están y hacia qué más o menos enfoca la lucha campesina acá en Paraguay, porque no es una lucha solamente del MAP, sino de la mayoría de las organizaciones campesinas de Paraguay. No sé si están enterados de una ley que se presentó ahora en el Parlamento, que es para el... no me acuerdo cómo se llama. Se llama... Lo que sí que es para el resguardo y defensa de la propiedad privada.
¿Cómo se llama?
¿Vidal les habló de eso?
Ah, no. Una señora que se llama Lorena.
Ah. Sí, una de fumigación y otra que se trata de la el resguardo de la propiedad privada, me parece que se llama.
¿Nos puedes explicar?
¿Qué es lo que dice esta ley? Es que cualquier militar, cualquier policía, sin orden judicial de un fiscal, sin orden de un papel, puede actuar para defender la propiedad privada de cualquier persona. Porque ahora nosotros, ahora para intervenir cualquier asentamiento o cualquier allanar cualquier casa o cualquier lugar de reunión o lo que sea, se necesita una orden judicial que tiene que ser firmada por la fiscalía. Cuando se apruebe esta ley, eso ya no van a necesitar ellos. El dueño va a venir y decir, ellos se están reuniendo porque quieren, o están cerrando la calle porque no quieren que yo fumigue y quieren ocupar mi tierra. Entonces los policías tienen derecho a detenerle a la persona. No necesitan de esa orden judicial. Ya no hace falta estudiar el caso. Sino solamente... El dueño va a venir y le va a decir, esto están tratando de hacer esta gente, y el policía o el militar tienen derecho a actuar, no más ya.
Entonces, me suena como una fachada para
sí,
criminalizar
exacto.
los movimientos sociales.
Exacto. Es la misma lectura que nosotros tenemos. Como dijo ella, va a ser una herramienta más para la criminalización de las luchas sociales. Y una herramienta más para el sector productor y para el sector empresarial.
¿Y cuáles posibilidades hay que Lugo niega?
Lugo no puede, lo que Lugo puede hacer es vetar esa ley. Pero yo estoy casi, y todos los movimientos sociales estamos casi seguros de que esa ley se aprueba o se aprueba.
¿Están seguros que van a...?
Sí.
¿Y por qué?
Porque el 99% del parlamento está siempre a favor de los otros. Son los mismos de antes. No han cambiado y no...
Y ellos mismos han presentado.
Pero si él ve, él puede vetar, ¿no?
Sí, puede vetar. Él veta y vuelve al parlamento y vuelve y vuelve a hacer, y si vuelve a hacer a pasar, entonces ya es, porque el parlamento es más, tiene más poder en ese sentido que el presidente. Entonces, por esa razón nosotros no contamos con esta gente, entonces para nosotros no existen ellos, no porque nunca salieron, históricamente hasta ahora, por la experiencia decimos que nunca apoyaron ninguno de nuestros emprendimientos, nunca tampoco.